Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
A ritmo de gran tambor.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran tambor, bocanadas de aire, fresco, Manguaré.
Hola, 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 mis queridos amigos, muy, pero muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos ustedes, un abrazo fuerte a todos nuestros manguareros y manguareras conectados a esta hora, como siempre, con Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica en esta tarde un poquito fría, a veces un poquito caliente, pero bueno, así está el clima aquí en nuestra capital del departamento del Guaviare. Espero que en los otros municipios pues esté sabrosito, porque el clima está rico en el día de hoy. Bienvenidos a nuestro espacio radial que llega a todos ustedes gracias al apoyo del programa Amazonía Vital de USAID en nuestro territorio, a quienes se conectan con nosotros siempre con sus radios allá en sus fincas, en sus casas, en sus veredas. Gracias por permitirnos entrar hasta sus corazones, hasta cada una de sus casas, acompañarlos ahí en su cocina, tomarse su tintico a esta hora, a escuchar temas interesantes y temas que les sirven a ustedes, nuestros oyentes, para trabajar de manera amigable con nuestro medio ambiente. Yo soy Sujei Rivera Amado y voy a estar acompañándolos durante estos 30 minutos de buena información para todos ustedes. Ya saben que nos pueden escuchar a través de www.marandua.co.co, desde cualquier punto del planeta, a través de nuestro Facebook Manguaré con tilde en la E, voces y sonidos de la selva amazónica. Ahí compartimos nuestras notas, nuestro programa de radio, y ustedes se pueden comunicar con nosotros, o si lo quieren hacer ya de manera directa y personal, pueden escribirme a mi WhatsApp 313-396-9646 y conversamos de los temas que ustedes quieran que a través de este espacio radial nosotros les hablemos. Bienvenidos a esto que se llama Manguaré.
A esta hora por Marandúa Estéreo, Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. El programa Amazonía Vital de USAID invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria anual 2022 de proyectos comunitarios de conservación, presentando propuestas que ayuden a mejorar la conservación de los bosques en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Sur del Meta. Para mayor información ingrese a la dirección electrónica amazonia@almediovital.blogspot.com o contáctenos a través del celular 310-227-7146. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre de 2022. Sobre la mesa.
Continuamos en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Hoy hemos invitado a nuestro compañero de Amazonía Vital, Harold Arango. Él es el coordinador del componente de conservación y medios de vida. ¿Y por qué lo hemos invitado? Para conversar sobre la convocatoria que tiene abierta precisamente nuestro programa Amazonía Vital para que las comunidades y las organizaciones en territorio presenten sus propuestas, presenten sus proyectos con un componente muy importante que es la conservación y la biodiversidad. Entonces, para aclarar un poco más el tema y para darle más luces a nuestra comunidad, lo hemos invitado. Harold, buenas tardes y bienvenido a Manguaré.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Harold, contémosle a la comunidad que esta es una convocatoria que está abierta desde el año anterior y se cierra este próximo 30 de noviembre, pero no porque tengamos todo ese tiempo, nos vamos a esperar al último momento como buenos colombianos. Entonces, vamos a contarles a ellos de qué se trata esta oportunidad que tiene el programa Amazonía Vital para las asociaciones, las organizaciones en territorio que tiene que ver con temas de cuidar y proteger el medio ambiente, obviamente también pensando en los temas productivos de estas.
Muy bien, bueno, muchas gracias. Mira, como lo has mencionado, la convocatoria es una convocatoria que está abierta hasta el mes de noviembre. La idea del programa es tratar de establecer y de realizar las acciones que debemos hacer en el territorio, las hagamos con la gente que está viviendo en el territorio. Es decir, aquí están convocados todas las organizaciones de productores, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de campesinos, las organizaciones locales que tienen presencia y que están de alguna forma preocupados por dos cosas. Una es cómo mejorar y posibilitar ingresos en las regiones donde están, y otra, cómo hacer la conservación en el sitio donde están, que es un poco el mandato que tiene nuestro programa, y es cómo trabajamos con la gente que está conservando en el territorio, pero que a la vez tiene posibilidades de generar ingresos y tener medios de vida. Esta convocatoria tiene una posibilidad de que la gente aplique porque está indexada, está en línea, la gente puede descargar esta información. En caso de que tenga alguna duda, pues en la oficina regional se puede atender esto. Pero la idea es básicamente que descarguen una información que es básicamente un formato. Es un formato que tiene algunas preguntas. Las preguntas no son preguntas difíciles. Lo que queremos en esta primera fase de la posibilidad de que presenten propuestas es que ese formato tenga claras algunos temas o algunas cosas que nos den idea de qué es lo que la gente quiere hacer en el territorio. Entonces, la idea es que puedan presentar propuestas, son ideas de proyecto, el proyecto no tiene que estar totalmente elaborado, totalmente desarrollado para presentarse a la convocatoria, sino que esa primera fase que se surte es una fase donde se le pide a la gente una idea de proyecto. Esa idea de proyecto es la que se revisa a nivel de todo el equipo técnico y se evalúa, y si esa idea de proyecto funciona y va un poco con las metas y con los resultados que debemos trabajar y obtener, pues de manera automática queda viabilizada para poder hacer ya la construcción de la propuesta real, que es el reto que tiene el programa de poder organizar esto con las organizaciones.
Entonces, digamos, Harold, que la primera parte es que usted, señor, que pertenece a la organización, me presente una idea de cómo a través de lo que usted hace podemos conservar y podemos tener mejor los temas ambientales en el departamento, ¿cierto? Entonces, eso es lo más importante, y con esto es lo que usted se va a encontrar cuando allí en internet usted escriba amazonia_vital.blogspot.com. Ahí usted abre y va a descargar estos formularios que les está comentando Harold. No se preocupe, son formularios comunes y corrientes, ya lo dijo Harold. Usted solamente me tiene que contar qué quiere hacer y qué tenga que ver con conservación y con biodiversidad. O sea, eso es muy sencillo, es muy sencillo de hacer. Harold, démosles algunos ejemplos que conoce en el departamento de qué producen nuestras asociaciones, qué ejemplos de ideas pueden ellos presentarse en esta convocatoria.
Bueno, nosotros hemos recibido un número de propuestas que algunas desafortunadamente no han sido viabilizadas. ¿Y por qué? Porque este programa es un programa de conservación del bosque y la biodiversidad. No es un programa de desarrollo, de fomento productivo, ni es un programa de desarrollo económico, ni es un programa de competitividad. Lo que queremos es conservar el bosque y trabajar en temas de biodiversidad. Entonces, ¿qué es un poco el mensaje que quisiéramos promover y dejar? Mire, cualquier iniciativa que tenga una actividad productiva es válida para nosotros, pensando en que el foco de trabajo es no negar la actividad productiva, pero sí preguntarnos qué de lo que estoy haciendo yo, de esa actividad productiva, cualquiera que sea, está de alguna forma beneficiando, produciéndose o no agrediendo el medio natural donde estoy. Entonces tú me dices un ejemplo, yo te digo, bueno, la ganadería, ¿qué puede ser? Proyectos ganaderos se presentan muchos. Los proyectos ganaderos tienen un énfasis muy desde el punto de vista de las buenas prácticas ganaderas, desde tratar de implementar todo lo que tiene que ver con seguramente mejoramiento genético, con el tema de la calidad de la leche. Pero eso es como mejorar condiciones productivas. Pero si a esos, que son cosas que los ganaderos hacen, le podemos colocar compromisos, por ejemplo, con las rondas de fuentes hídricas que se puedan proteger o se puedan cuidar, el bosque que tengamos en esos predios ganaderos, definamos cuidarlo, conservarlo, las áreas que no son aprovechadas en ganadería, sino que se pueden restaurar, que pueden cambiar a un uso diferente, seguramente en temas de forestería, en temas de agroforestales. Incorporar el árbol en la ganadería para nosotros es una forma de conectar, es una forma de incrementar el bosque y es una forma de cuidar el bosque. Entonces, si combinamos eso que se puede hacer en conservación, colocando el árbol en lo que sea funcional en términos de ganadería, con la actividad ganadera, pues vamos a seguir haciendo la actividad ganadera, pero la vamos a hacer de la mano de la conservación. Y eso es un poco lo que buscan estas propuestas, que combinen las dos cosas. Propuestas que solo vayan en la línea productiva y de desarrollo no son objeto de lo que podamos financiar, porque no articulan la conservación del bosque, ni la conectividad, ni la biodiversidad.
Exacto. Entonces, creo que con este ejemplo, Harold, nos ha quedado muy entendido que no es dejar mi actividad productiva, es esa actividad productiva, cómo desde ella yo puedo implementar temas de conservación, de cuidado y de biodiversidad, sin dejarla de lado. Entonces, por eso cuando ustedes entren allí a esa dirección de internet que les dimos, ustedes deben enfocar el nombre de su proyecto hacia el tema de conservación, el objetivo de su proyecto hacia el tema de conservación y las actividades en el tema de conservación, sin dejar de lado su actividad productiva. Otro renglón que se trabaja mucho acá en el Guaviare, Harold, es el turismo. ¿Cómo desde el turismo también podemos presentar propuestas?
Bueno, el turismo es uno de los aspectos clave para poder generar ingresos de la gente que está en áreas que tienen un valor fuerte en términos de conservación, en términos de paisaje, en términos de biodiversidad y de opciones económicas y del medio natural. Las propuestas, digamos, pueden ser muy encaminadas a cómo lo que yo voy a hacer con mi actividad turística redunda o beneficia el área donde yo estoy. Es decir, toda propuesta que vincule a un grupo, a un número de familias y a personas que estén en cierta área donde haya uno o varios atractivos turísticos, cualquier iniciativa que demuestre que haciendo eso, generando esos ingresos, llevando gente, siendo cuidadoso, teniendo una capacidad de carga, digamos, como debe ser, el manejo que se haga de eso genera ingresos económicos y parte de esos ingresos sean utilizados para la conservación de las áreas que permiten que se mantengan esos lugares para que otros los puedan también conocer y disfrutar, es parte un poco de lo que podemos hacer, digamos, apoyando estas iniciativas, pero siempre vinculando esto con la conservación de las áreas naturales. Entonces, se genera el tema productivo, pero además se invierte en la conservación de esos atractivos turísticos que lo que hacen es albergar naturaleza y albergar conservación.
Perfecto, Harold. Desde ese punto del turismo, yo sé que también quedó perfectamente entendido y estamos seguros que las organizaciones se van a reorientar y van a presentar propuestas maravillosas que tengan que ver con conservación y el cuidado, obviamente, de nuestra naturaleza aquí en el departamento del Guaviare. No sé si nos quedó algo pendiente para recordarle a la comunidad, Harold. Yo les voy a recordar que está abierta nuestras APS hasta el 30 de noviembre, pero no espere hasta el último día para presentar su propuesta. Nosotros estamos ubicados, nuestras oficinas enfrente de Cotregua, en el segundo piso, en la oficina 202, 201. Usted timbre, nosotros con mucho gusto lo atendemos para guiarlo o para explicarle algo que de pronto usted no haya entendido en uno de esos formularios. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Allí ustedes pueden ir a las oficinas de Amazonía Vital. Entonces, Harold, no sé si nos faltó algo para decirle a la comunidad o te damos las gracias por regalarnos estas explicaciones tan puntuales para que la comunidad entienda un poco más cómo puede presentarse estas oportunidades de proyectos a través de Amazonía Vital.
No, yo solo agradecer el espacio y simplemente un mensaje final. Mire, necesitamos es ideas de proyecto. Ideas de proyecto que conecten con la conservación y no nieguen la producción. Esa idea de proyecto después la volvemos proyecto. En principio necesitamos es buenas ideas para poder construir con las mismas organizaciones el proyecto que se va a hacer en cualquier sitio donde sea presentado.
Bueno, perfecto, ahí está entonces. Pues muchísimas gracias a Harold Arango, coordinador del componente de conservación y medios de vida, y nosotros los esperamos por Amazonía Vital con todas esas ideas de proyecto para convertirlas luego en proyectos que tengan que ver con la conservación sin que nieguen su actividad productiva.
La Corporación CDA lidera acciones para conservar y garantizar la oferta hídrica. Solo un tercio del 1% de agua dulce en la tierra sirve para mantener la vida terrestre. Una tercera parte de la humanidad vive en países donde el agua es escasa. Protege las rondas de los caños y los humedales. Los incendios forestales y la tala de árboles disminuye la producción de agua. Aprende a administrarla.
Solo el agua quiero cantar, pues tú me haces feliz. A mi casa llega sin parar. Nacen zonas estratégicas. Los bosques no se han de quemar, pues su producción dañará.
Corporación C.
CDA, Jurisdicción Guainía, Guaviare y Baupés. Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Guaviare, ganadería amiga del bosque.
Continuamos en Manguaré con nuestra sección de ganadería sostenible. Ya saben ustedes que venimos en un ciclo de programas donde hemos estado conversando precisamente de la importancia de hacer ese paso de la ganadería extensiva hacia la ganadería sostenible. Y en uno de nuestros temas conversamos de la importancia que tiene el suelo. Hoy, dentro de todos estos conceptos que nos hemos encontrado, pues me encontré con uno que me llamó la atención y habla sobre la ganadería regenerativa. Y consulté a nuestro experto en el tema, quien hace también parte de la mesa técnica de ganadería sostenible del departamento y también hace parte de nuestros consultores en Amazonía Vital, Miguel Acosta. Y dije yo, bueno, Miguel, ¿la ganadería regenerativa y la ganadería sostenible son lo mismo, son diferentes o son complementarios? Buenas tardes, Miguel, y bienvenido.
Hola, Sujei, buenas tardes, muchos saludos para todos aquellos que nos escuchan acá en el departamento del Guaviare. Muchas gracias de nuevo por invitarme. Es algo complementario. Nosotros, cuando hablamos de sostenibilidad o de ganadería sostenible, lo que queremos hacer es poner en balance temas productivos, temas ambientales y temas sociales y económicos, es decir, hacer de la ganadería algo más rentable pero preservando el ambiente. Entonces surge un nuevo concepto o un nuevo modelo que se llama ganadería regenerativa, que persigue esos mismos objetivos pero que se enfoca en regenerar el equilibrio del suelo, por eso su nombre. Es básicamente un modelo de producción ganadera que busca la sostenibilidad y que tiene principal foco en conservar y equilibrar el daño que le hemos causado al suelo.
Ah, bueno, entonces es algo complementario, ya aprendimos algo nuevo, no es que sea una ganadería diferente, no, es complementaria y hace parte de un modelo de ganadería sostenible donde su principal componente es precisamente el suelo. Bueno, ahora Miguel, ¿qué prácticas se hacen aquí con esta ganadería regenerativa?
Bueno, como el actor principal de este modelo es el suelo, nosotros tenemos varias prácticas, pero hay tres prácticas que son principales y que se van a convertir en las recomendaciones del día de hoy. La primera práctica es que nosotros minimizamos o eliminamos el uso de fertilizantes, de pesticidas, de plaguicidas y de herbicidas y de algunos productos como la ivermectina, porque esos productos afectan la biofauna del suelo. ¿Eso qué quiere decir? Que matan a nuestro amigo el cucarrón estercolero, algunas lombrices y a otras especies que viven en el suelo y que contribuyen mucho a darle vitalidad al mismo y a esas reacciones químicas que nosotros necesitamos para que crezcan allí las pasturas para alimentar a nuestros ganados. La segunda recomendación o la segunda práctica común que nosotros hacemos en los modelos de ganadería regenerativa es reforestar, es decir, arborizar con especies, idealmente especies nativas, bajo modelos, por ejemplo, de sistemas silvopastoriles, como alguna vez conversamos aquí en tu programa. Entonces, minimizamos el uso de productos de síntesis química y reforestamos. Y hay una tercera práctica que procuramos hacer y se llama el pastoreo ultraintensivo, pero de eso podemos hablar en otro momento porque es un concepto un poquito más amplio. Entonces hacemos esas tres cosas, esas tres prácticas, junto con otras recomendaciones de ganadería sostenible, pero como aquí el foco es el suelo, entonces hacemos eso.
Bueno, Miguel, prácticamente esta ganadería regenerativa y esta parte que nos estás hablando del suelo es ayudar a mejorar ese suelo que durante tantos años pues ha sido pisoteado por el ganado y se ha dañado, ha perdido nutrientes y ha perdido otra serie de componentes, y lo que hace esta ganadería al tener como principal componente del suelo pues es precisamente eso, regenerarlo, ¿verdad? Bueno, eso ya lo tenemos muy claro. Entonces, ¿qué recomendaciones me tienes en cuanto al tema?
Bueno, podemos hacer dos recomendaciones grandes. La primera es empezar a usar menos fertilizantes y plaguicidas, cada vez depender menos de sus productos de síntesis química para proteger la biofauna del suelo. Y podemos empezar a arborizar con especies nativas, podemos establecer sistemas silvopastoriles y de esa forma empezamos a regenerar el suelo. Recuerden que en la ganadería regenerativa o esa palabra regenerativa viene del enfoque de darle al suelo o de devolverle al suelo esa estructura que ha perdido por las malas prácticas que algunas veces empleamos en ganadería.
Bueno, entonces ya tenemos pues el concepto muy claro para recordar. La ganadería regenerativa no es que sea aparte de la ganadería sostenible, sino que es una complementaria, o sea, es un modelo que hace parte precisamente de la ganadería sostenible, donde su principal componente, lo repetimos, es el suelo, devolverle al suelo eso que hemos perdido por la ganadería extensiva. Bueno, pero también me tienes datos curiosos.
Bueno, tenemos un dato curioso que es a la vez un dato muy triste. Cada 6 segundos la Amazonía está perdiendo una hectárea de bosque primario, principalmente asociado a la ganadería por la deforestación que hacemos. Entonces, por eso es muy importante empezar a implementar prácticas sostenibles como este modelo de ganadería regenerativa, que tiene muchos beneficios.
Bueno, pues ya para estar cerrando nuestra nota, contémosle a los oyentes, Miguel, pues ¿cuáles son precisamente esos beneficios que tiene esta ganadería regenerativa?
Bueno, el primero es que nosotros vamos a enriquecer el suelo con materia orgánica. En el modelo de ganadería regenerativa valoramos mucho el uso de las excretas de los animales, es decir, la materia fecal y la orina, que son el principal aporte de materia orgánica, y empezamos a depender menos de los fertilizantes que les mencionaba al principio. La segunda o el segundo beneficio que podemos obtener de la ganadería regenerativa es que podemos tener más animales, es decir, una mayor carga animal por potrero. De eso vamos a hablar cuando hablemos de pastoreo ultra intensivo, y vamos a disminuir el costo de insumos, vamos a ser menos dependientes de insumos agropecuarios. Y hay dos beneficios que me encantan a mí. El primero es que promovemos la reforestación a través de sistemas silvopastoriles, y cuando promovemos la reforestación mejoramos los corredores biológicos, es decir, vamos a permitir que especies como los monos, como algunas aves, como algunos mamíferos vuelvan a su nicho natural, que los podamos volver a ver, que dejemos de ponerlos en riesgo de extinción. Entonces todo eso permite la ganadería regenerativa y por supuesto hace que nuestros sistemas productivos sean más rentables desde el punto de vista pues económico.
Bueno, pues por donde la veamos, la ganadería regenerativa es muy beneficiosa para el cuidado y la protección del medio ambiente, y obviamente pues es un modelo que está dentro de la ganadería sostenible. Pues Miguel, muchísimas gracias por regalarnos esta información en el día de hoy en ganadería sostenible. Ya saben los oyentes que iniciamos nuestro ciclo de programas dándoles esos tips o cuáles serían los primeros pasos para pasar de la ganadería extensiva hacia una ganadería sostenible. Así que estén muy pendientes porque se los vamos a contar a través de nuestra sección Ganadería Amiga del Bosque. Miguel Acosta, consultor de nuestro programa Amazonía Vital e integrante de la Mesa Técnica de Ganadería Sostenible del Guaviare, muchas gracias por regalarnos esos conceptos en este día.
Muchas gracias, un inmenso saludo a todas y a todos aquellos productores ganaderos de nuestro departamento.
¿A usted también le dijeron que quemar el bosque era una buena alternativa?
No, eso no funciona, no lo haga. Por mucho tiempo se pensó que quemar el bosque era la mejor manera de poner la tierra a producir. Pero ahora sabemos que los bosques son mucho más valiosos si se mantienen en pie y desarrollan proyectos productivos como los que financia el Gobierno Nacional.
Conózcalos en www.visionamazonia.mineambiente.gov.co.
Este es un mensaje del programa REM Colombia Visión Amazonía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Conservar el bosque sí paga.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Pajareando con Manguaré.
Bienvenidos a Pajareando con Manguaré, en un tema más hoy donde hablaremos precisamente de la importancia de las aves para el mundo, para el planeta. Y hoy vamos a conversar con Diana Lucena acerca de las aves dispersoras de semillas. Ya sabían ustedes que en la naturaleza tenemos precisamente aves que se encargan de esto, y les cuento que se conoce como dispersión de semillas precisamente ese modo natural en que las semillas se esparcen para para poder reproducirse sexualmente como otras plantas. Por ejemplo, en la dispersión por acción del agua, en la dispersión por adhesión de ciertos animales, y las plantas hembras son las que producen precisamente estos frutos. Y en la naturaleza tenemos unas aves que se encargan de hacer esta labor tan importante para la vida y la conservación de nuestros bosques. Dianita, buenas tardes y bienvenida.
Hola Sujei, buenas tardes a todos nuestros pajareros de Guaviare, Colombia y el mundo. Sí, hoy vamos a hablar, como tú lo dices, de esas aves dispersoras de semillas. Hay que recordar que pues cada una, de acuerdo a su alimento, pues tiene una función dentro del ecosistema. En este caso, las que consumen las frutas o frugívoras, pues son las encargadas de hacer la dispersión de estas semillas.
Bueno Diana, pero empecemos contándole a los oyentes, ¿cuál es la importancia de tener estas aves dispersoras de semillas para la vida?
Claro que sí, pues es tan básico como que en el momento en que ellas consumen su alimento natural y trasladan estas semillas, pues promueven que hayan esas especies de planta que producen nuevamente los alimentos y que pues no solamente son para ellas, sino que son para otras especies, entre esas el hombre. O sea, todos comemos guayabas, por ejemplo, entonces si las guayabas las dispersan las aves y encontramos en otro lado, pues nosotros también tenemos la posibilidad de acceder a esos alimentos. Por eso también, pues este tipo de acción natural que ellos tienen también es un servicio ecosistémico. Es un servicio que está pues para todos precisamente.
Así es, Dianita, porque este trabajo tan maravilloso que hacen nuestras aves, mire todo lo que le proporcionan a la vida del ser humano y a la vida del planeta. ¿Cuáles son las aves, Diana, que se encargan precisamente de hacer esta tarea?
Bueno, pues de manera general se llaman frugívoras, pues son las que comen las frutas, pero en especial podemos identificar a las tángaras, que para que sea más fácil pues para reconocerlas son por ejemplo los que conocemos como azulejos o los verdolejos, que los vemos normalmente pues cercanos a nuestras viviendas. También hay otro grupo grande pues que son como las cotingas, en las que acá pues digamos que tenemos el reconocimiento de nuestro gallito de roca, que también es de esas especies que comen frutas y que pues apoyan en esta tarea de mover dentro del mismo ecosistema la producción de alimentos. Entonces por eso digamos que también es como reflexionar acerca de cuando rompemos ese ciclo, cuando quitamos una planta, pues estamos afectando el alimento de una especie y asimismo pues estamos afectando toda esta cadena. Entonces por eso siempre hay que pensarnos como un sistema. Nosotros hacemos parte de un sistema y si se rompe en algún momento, que es lo que normalmente hacemos como humanos, que siempre todo lo cambiamos o lo modificamos, pues estamos afectando todo el sistema como tal.
Por eso cuando talamos los árboles afectamos tanto y rompemos estas cadenas de biodiversidad, de alimentación, de producir vida en la naturaleza. Por eso acá siempre les decimos, en vez de talar, siembre un árbol. Esa es nuestra campaña también aquí a través de Pajareando con Manguaré. Diana, una característica principal de estas aves en esta labor maravillosa que realizan ellos en la naturaleza.
Pues finalmente es la forma particular de alimentarse. Y es porque está a base de frutas y por eso hacen la dispersión. Pero digamos que también quería como decir, ahí hay algo especial que nosotros podemos hacer. Y es como teniendo frutas en nuestro espacio, en nuestro entorno, vamos a lograr no solo pues aprovechar y verlas, poderlas observar, lo lindas que son, los colores, y vamos a permitir que ellas, de esos frutos que nosotros estamos proveyéndole en su alimento, trasladen a otras zonas donde pues también pueden tener esa misma variedad, y pues tanto para ellos como para nosotros.
Diana, ¿cómo esta labor que hacen las aves de dispersar estas semillas ayudan precisamente a la conservación de nuestros bosques?
Eso permite una variedad dentro del ecosistema. Entonces eso también digamos que lo que hace es que nutre, porque pues no solamente mientras ellas hacen esa acción abajo de la cadena pues o de ese tipo de especies de alimento que ellas consumen y ayudan a dispersar, pues hay otras especies. Entonces allí también se pueden alimentar las ardillas, los micos, otro tipo de especies, hasta nosotros mismos. Entonces, esa es la importancia. Ellas ayudan, digamos que se asemejan mucho o se mantienen como en un primer, en primer lugar de dispersoras junto a los murciélagos, que pues hacen esa actividad. Entonces, tanto murciélagos como los otros animales que mencioné y muchos más, pues se vienen a beneficiar de este tipo de acción.
Bueno, Dianita, hoy hemos aprendido algo nuevo de las aves, que tenemos en la naturaleza aves dispersoras de semillas que cumplen esta labor tan bonita para la conservación de los bosques. Mire que gracias a esta labor, las aves nos ayudan a alimentarnos a nosotros los humanos y a los otros animales al crecer estos árboles frutales en nuestra naturaleza. Pues qué maravilloso aprender esto nuevo de nuestras aves para cuidarlas, protegerlas. Ya saben ustedes, no hay que talar, hay que sembrar para que todo este proceso natural que se realiza continúe su curso. Pues Dianita, muchas gracias, muy amable, y ya vamos a estar pendientes acá y los oyentes para conversar de un nuevo tema, conociendo más las aves y sobre todo las que tenemos en nuestro Guaviare.
Bueno, Suje, muchas gracias, gracias a todos por estar aquí conectadísimos, los esperamos cada jueves para seguir hablando de estas hermosas joyas emplumadas.
Papá, ¿por qué tumbas y quemas el bosque? La profesora me ha dicho que los árboles de la selva son la vida y de ahí sale el agua que nos tomamos. En la radio están diciendo que tumbar y quemar es un delito. Yo no quiero que vayas a ir preso. ¿Qué será de mi mamá y mis hermanos? ¿Acaso nos quieres dejar solos?
De corazón digo no a la deforestación.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Uy, compadre, ¿cómo así que va a vender la finca?
La verdad, compadre, lo tengo pensado. El señor que compró en la Y me la quiere comprar.
Uy, compadre, ¿cómo se le ocurre? Esa gente solo quiere comprar para tumbar la montaña, llenarla de ganado y apoderarse de la vereda. Yo y usted lo pensaría mejor.
La verdad, compadre, lo voy a pensar.
De corazón digo no al acaparamiento de tierras.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro espacio radial por este día. Recuerden que mañana nuevamente estaremos con ustedes, con la bendición de Dios, conversando de más temas que benefician a nuestro medio ambiente. Y no se les olvide nuestra campaña, hay que sembrar un árbol todos los viernes. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.